Instagram y X, arroba Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar. Esta es la entrevista central.
En los últimos meses, Uruguay ha sido escenario de eventos protagonizados por referentes internacionales de la ultraderecha. El desembarco de portales web de desinformación y la articulación de discursos que buscan reescribir la historia reciente, atacar la agenda de derechos y posicionar nuevos liderazgos por fuera de los partidos tradicionales. Con esa base, La Diaria realizó una serie de investigaciones que revelan cómo estas nuevas derechas se organizan, comunican y ganan terreno en el debate público a través de estrategias coordinadas a nivel regional. Para profundizar en este fenómeno, recibimos al periodista Javier Revetria, que junto a Ignacio Dotti y Natalia Ubal investigó el fenómeno. Bienvenido, Javier.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Empezamos entonces preguntándote cómo surge esta investigación.
Bueno, la investigación surge en el marco de una sección que tenemos en el diario, que es La Diaria Verifica, que es una plataforma de fact-checking que surgió a comienzos del año pasado, ¿no? En el marco de la campaña electoral, por esta cuestión de que usualmente, justamente en el marco de las campañas políticas, suele acrecentarse el fenómeno de la desinformación y la fake news. De un lado y del otro, ¿no? O sea, suele ser una herramienta que suele ser apelada por todo el espectro político. Y eso hace que en la arena, en la batalla electoral que sea previo a una contienda electoral, se suele, digamos, incrementar este fenómeno. Uruguay estaba un poco más rezagado respecto a otros países, o sea, era un fenómeno que tenía mucho más fuerza de repente por medir la región en Uruguay, en Brasil y Argentina, tal vez. En Estados Unidos, en las campañas donde involucraron a Donald Trump, este tema estuvo como mucho más en agenda y digamos, tuvo más incidencia en lo que fue el resultado electoral. En Uruguay estábamos un poco más, digamos, rezagados o no era tan fuerte si no éramos ajenos, ¿no? O sea, habían episodios de desinformación. Ya había habido una experiencia previa en la elección 2019, que se había formado la plataforma Verificado, que es una alianza de medios, donde participaron todos los medios de prensa escrita. En este caso, La Diaria apostó por sí sola a hacer una sección de este tipo. Nosotros lo que hacemos con el equipo del diario es hacer un chequeo regular de discurso público, lo que dicen nuestras personalidades públicas, más que nada la política, en lo que es cuestión de datos verificables, contrastables, y lo que es la desinformación propia de redes sociales, que generalmente surge por anónimos. Claro. En el marco de este año, nosotros, el diario apostó a hacer dos investigaciones paralelas. Una fue conformada por cuatro compañeras del diario: Stephanie Armijian, Mariana Cianelli, Marina Santini y Yamila Silva, que hicieron un trabajo sobre narrativas en contra de las agendas de derechos, que identificaron una serie de grupos que atacan las agendas feministas o de reclamos, por ejemplo, la ley de violencia de género y demás. En el caso nuestro, con Nacho Dotti, hicimos todo lo que es la cuestión de estos nuevos pseudomedios, estos portales de redes sociales que se presentan como medios de comunicación, de información tradicionales, y atendimos más que nada el caso específico de La Derecha Diario, que uno puede hacer una trazabilidad de cómo fue el derroteo, cómo fue los cambios que ha tenido este medio desde que desembarcó en Uruguay en octubre del año pasado, que se dio con la llegada de un español, no sé si recuerdan, que fue Javier Negre. Él él era periodista del diario El Mundo, que es uno de los principales periódicos de España. Él es despedido de ahí. Es una persona que opera usualmente para Vox, que es el partido de ultraderecha español. Y desembarcó en Latinoamérica el año pasado con la asunción de Javier Milei en Argentina. Recibido por Javier Milei, se le da un lugar, digamos, de privilegio, o por lo menos es partícipe del aparato de comunicación del gobierno de Milei. y en octubre llega a Uruguay en plena campaña electoral, que se dio el episodio de que él, digamos, intercepta a Yamandú Orsi a la salida de un acto en Pando. Hasta ese momento en Uruguay era una persona, por lo menos para lo que era la opinión pública general, desconocida. Algunos los que trabajamos en prensa ya lo teníamos visto, y más en temas de desinformación. Uno puede, digamos, trazar los primeros pasos de la derecha a diario a 3-4 años atrás con la figura de Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo es muy importante en este tema porque fue el fundador de ese portal.
Pero a nivel regional, ¿no?
A nivel regional, lo funda en Argentina y en Brasil. Y bueno, él es un asesor. Nosotros hicimos también con la Diaria, hicimos un trabajo con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que fue una alianza de medios de Latinoamérica, que hicimos un trabajo que se llamó el conjunto de artículos mercenarios digitales, donde investigamos los asesores de comunicación política que utilizan la desinformación y la campaña sucia para operar. Bueno, ahí encontrás ejemplos de todo tipo, ¿no? O sea, encontrás ejemplos de extrema derecha, encontrás algún ejemplo también de la izquierda, o sea, no, por eso digo que la desinformación no es un capital exclusivo de estas derechas, o sea, pasa en varios sectores del espectro político, pero la extrema derecha, puntualmente, o sea, toda esta nueva camada de liderazgos del también llamada nueva derecha, ¿no? De Bolsonaro, Trump, Meloni, Le Pen en Francia, sus bases de apoyo utilizan la desinformación para hacer campaña de forma más recurrente que el resto del espectro político. Sí. Volviendo a Cerimedo fue un asesor justamente de líderes de extrema derecha, asesoró a Kass en Chile, a Bolsonaro en Brasil, en la justicia brasileña lo investigó y lo acusó de haber participado del golpe de Estado de enero en Brasilia, ¿no? Cuando unos militantes pro Bolsonaro tomaron la sede del Poder Ejecutivo y Legislativo. Y bueno, él es procesado y la página de la derecha diario, en su versión en portugués en Brasil, se fue bloqueada en el territorio brasileño. Entonces su área, digamos, de acción se quedó limitada a Argentina. Con la llegada de Negre a Argentina, ellos, digamos, asocian y la empresa que es Madero Media Group, que es la propietaria de la derecha diario, le vende por lo menos la mitad del paquete accionario a Negre. Y él, bueno, se empieza a ampliar este portal a otros países de Latinoamérica. Cuando llega a Uruguay, bueno, lo conocemos todo en la opinión pública cuando digamos, interceptó a Orsi en el acto. Y bueno, él comete una serie de errores en las preguntas que le hace, porque no sé si se recuerdan, lo llama intendente de Montevideo, pero fue muy particular, digamos, la llegada de esta persona, porque primero llega al acto con custodia, por lo menos que estuvieron ahí, comentaban eso, de que él, digamos, venía acompañado, no iba solo, o sea, no, él siempre habla como que, bueno, él estaba de casualidad un fin de semana a vacaciones en Uruguay y se mandó hasta ahí por el clima, y sin embargo él ya iba acompañado, fue recibido por un empresario uruguayo conocido en Maldonado, que fue candidato a alcalde recientemente, Rolando Rosenblum lo recibe en su casa, le da locomoción y demás. Ha pedido un empresario argentino, Miguel Grandillo, que es forma parte del aparato de comunicación de Milei, es afín, digamos, del grupo de Milei y Adorni, que es el vocero de la presidencia de Argentina. Y bueno, cuando Milei asume y hace cambios en la televisora pública de allá, Canal 7, le otorga la conducción de programas de televisión en la TV pública a este empresario Grandillo. Entonces, digamos, hay un nexo directo entre este empresario y Grandillo, digamos, y la gente de Milei. Esa asociación puede ser tan simple como, bueno, que el empresariado argentino suele habitar los espacios Punta del Este. Ya sea vacaciones o, bueno, las famosas residencias fiscales que estuvieron viviendo Uruguay, o sea. Pero fue llamativa el uso de la derecha diario en su versión uruguaya para apoyar la candidatura de Rosenblum a la alcaldía de Punta del Este. No solo con contenido específico a favor de la candidatura, sino con contenido contrario a Javier Carvallal, que era el candidato, digamos, titular de la alcaldía de Punta del Este. También ambos dos se presentaban por el Partido Nacional bajo la candidatura de Abella, pero en listas contrarias. Entonces uno ahí podía ver que había un apoyo explícito de ese medio de comunicación a ese empresario. Entonces nosotros lo que nos propusimos en el diario fue ver, bueno, quiénes son, primero, cómo operan, ¿no? Porque es un portal que genera esa información permanentemente. Saca de contexto información verdadera y la presenta como engañosa, está totalmente sacado de contexto en muchos casos, y en otros casos directamente falsa.
¿Hay algo que ustedes marcan textual, lo quiero decir, que es el uso de discursos de odios y de desinformación como un medio para instalar las ideas liberales? ¿Por qué creen o qué conclusión pueden sacar de que ellos elijan esta forma? ¿Qué es lo que genera adhesión,
bueno,
de eso?
Estos grupos de nueva derecha, y digo nueva derecha para englobar porque ahí, bueno, hay una gama importante de grupos que no tienen algún punto de contacto entre sí, pero dentro de la derecha son bastante distintos, que son de repente grupos evangelistas con una agenda social conservadora y contra la agenda de derechos, grupos libertarios, grupos liberales propiamente dicho. Entonces, están articulando una serie de discursos antiestado y demás que bueno, desde el plano, digamos, ideológico, o sea, y político, es por lo menos legítimo si están en desacuerdo, ya sea por un tema de fe o en el caso de los evangelistas, o por un tema político, el tomar ciertas posiciones. El tema son los medios y las herramientas, ¿no? Porque uno puede discutir cualquier postura siempre y cuando no ataque, digamos, derechos adquiridos a otro colectivo, uh-huh, y que sea, bueno, con una argumentación que siempre tiene que surgir de información verdadera. Todos estos grupos están, digamos, siguiendo una ola o una tendencia a nivel mundial, que son este concepto de la batalla cultural, que uh-huh, es un concepto gramsciano, que es, bueno, la batalla, política se da en el plano cultural de las ideas. La novedad en este plano es que hay un enemigo al que hay que combatir, que es difuso, pero a la vez se engloba en algunos términos, ¿no? Ese enemigo es todo lo que no somos nosotros, de repente, ¿no? Nosotros, y yo me paro de esta nueva derecha. Ahí entra todo lo que son los progresistas, los comunistas, se usan los términos indistintamente para personas que no lo son o no se definen. La derecha tibia, ahí entran cuestiones de teorías conspiracionales, de la Agenda 2030 y demás.
Recientemente le pegaron durísimo a Álvaro Delgado y a la calle Pou, por ejemplo.
Claro, entonces a eso vamos. O sea, estos nuevos grupos, por ejemplo, tienen incidencia no solo en lo que de repente son ataques a movimientos sociales, periodistas o grupos de centro izquierdo o de izquierda, sino que están incidiendo a la interna del espacio de la centro derecha, de los partidos tradicionales. Bajo esta cuestión de la tibieza con la que se manejan los partidos tradicionales, los describen como de extremo centro, pero son conceptos que en realidad no son propios de la discusión en Uruguay, sino que son tomados de debates públicos del extranjero. O sea, uno analiza discursos similares de otros países de Iberoamérica, Estados Unidos, de Europa, donde están estos grupos en auge, uh-huh, y los términos son iguales. En Estados Unidos está todo este tema de la agenda woke, ¿no? Uh-huh. Y en el término woke, que termina siendo un significante vacío, ¿no? Porque se le aplica absolutamente todo lo que no esté, digamos, en el bando de esas agrupaciones. Entran los demócratas, entran los republicanos moderados, entran los grupos antirracistas, la agenda LGTBI, los grupos feministas, o sea, cualquier tipo de agenda que sea contraria a la idea de ellos.
Claro.
Entonces, se genera una serie, digamos, de discursos que son parte de la descalificación, ¿no? Porque no hay un debate, digamos, con ideas o con argumentación que surja de datos válidos. Entonces, por eso es que la fake news y la desinformación son una herramienta, digamos, principal en este tipo de operaciones. Entonces, Por ejemplo, en el caso de Europa Occidental, más que nada, que está muy fuertemente el discurso antimigración. Uh-huh. Empiezan a surgir desinformaciones sobre el supuesto cobro de uh-huh. asignaciones de planes sociales por parte de los estados europeos para esos inmigrantes, que bueno, que se atienden a la salud pública de esos países, que utilizan la educación pública de esos países, que reciben planes, que no trabajan, que el europeo trabajador, blanco, obrero... con su trabajo, sus impuestos mantiene a esa gente, entonces también hay un acarreo de masa obrera europea que se vio relegada, digamos, en luego de la crisis de 2008, que se vio relegada, digamos, en lo que es en la agenda, ¿no? Sienten que hay un Estado que no lo están parando, entonces uno puede, por ejemplo, ver en la mayoría de estos países cómo hay electorado, de repente, socialdemócrata o de izquierda que se estuvo corriendo a estos grupos de uh-huh. extrema derecha. O sea, y está siendo fuerte en regiones donde que eran industrializadas y cayó digamos, el empleo, por uh-huh. ejemplo.
¿Y qué consecuencias crees que puede tener esto en nuestra calidad democrática?
Bueno, en realidad, o sea, la consecuencia es, primero, el normalizar discursos que en un pasado nos horrorizaban, o por lo menos, digamos, uh-huh. había como una especie de cortafuegos contra esos discursos, uh-huh. Y ahora, si bien no son mayoritarios, están normalizados. Ya no nos horroriza tanto como hace 2 o 3 años escuchar algunos de los términos o las formas que se utilizan para debatir. Segundo, es el ataque permanente a la prensa, ¿no? Digamos, la prensa y la libertad de expresión que surge de esos medios de prensa, que todos tienen su línea editorial distinta, ¿no? O sea, aparte de que haya una arena de discusión pública, es que la mayoría de esos medios de comunicación sean de distinta línea editorial, y es lo sano, ¿no? O sea, esa pluralidad que se da en la democracia. El tema es justamente el atacar a la prensa tradicional sistemáticamente, como, bueno, con esta cuestión de esta prensa es agendista, bueno, toda esta cuestión de... la agenda, volvemos a lo mismo, o sea, toda esta cuestión de que la prensa está vendida a la agenda 2030, además, todas estas teorías conspiracionales. Y después es el ataque sistemático a determinadas figuras políticas de todo el espectro político, vuelve a lo mismo, porque no es algo exclusivo de. No es solamente hacia la izquierda que se está atacando, están incidiendo también en los grupos de derecha, a movimientos sociales, a personalidades públicas que toman una postura, una opinión pública, y hay una suerte de amedrentamiento, ¿no? O sea, no hables porque caemos atrás digamos, con todo este aparato comunicacional.
Esto que decías recién de incidir también en la derecha, no lo quiero dejar pasar, porque sí, vos sí. mencionabas a Rosenblum, y no quiero decir mal el apellido, en Punta del Este. Entonces, me surgía la duda de cómo se mueve la derecha en el sistema partidario, porque hasta ahora no ha logrado consolidar un partido como tal, como sí sucedió en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera se camufla en el sistema partidario uruguayo?
Bueno, ellos tuvieron ahora, estos últimos meses, expresiones, digamos, partidarias concretas, ¿no? Que fue el Partido Libertario Uruguayo, ahora fundan la Plataforma por la Libertad, pero son grupos, digamos, que bueno, tienen su agenda liberal o libertaria, dependiendo de la posición de cada uno, y que bueno, que el hecho de que conformen un partido político es legítimo. El tema es cuando uno ve que varios de esos actores que forman parte de esos espacios participan en este tipo de procedimientos, ¿no? Que son la utilización de la desinformación para posicionar su agenda. Es, por ejemplo, atacar al Estado con datos falsos de cantidad de empleados públicos o de cuánto se dedica al financiamiento de determinadas políticas que ellos son contrarios. Entonces se generan, por ejemplo, no sé si estuvieron atentos a redes sociales, nosotros seguimos en Verifica y ahí tuvimos también un apoyo que siempre es bueno que seamos más los que estamos hablando, que no sea solo un medio AFP Factual, que tiene su sección en Uruguay, sí. Ahora Búsqueda también sacó su plataforma de desinformación, estuvimos siguiendo esta proliferación de placas falsas que simulan titulares de prensa de medios tradicionales, toman la identidad visual del Observador, del País, de La Diaria, Montevideo Portal y generar un titular falso atribuyendo, por ejemplo, una afirmación o el anuncio de una supuesta política pública a una personalidad política.
¿Qué pasa ahí cuando el propio sistema político y los propios legisladores, pienso por ejemplo en Sebastián da Silva, que ayer puso comí el tupper, empiezan a replicar, claro, porque él admitió que se había pasado una fake news y había caído. ¿Qué pasa cuando los actores políticos empiezan a replicar este tipo de cosas? ¿Hay parte de un juego ahí o es fuera de intención, ponele?
Bueno, justo a Silva no es alguien que esté muy lejos de estas ideas, ¿no? Ya se para a definir gente como woke y demás, pero bueno, en el caso de él no es una persona que generalmente tiene un discurso así muy agresivo, o no sé si muy agresivo, pero digo más agresivo que la mayoría de los líderes del Partido Nacional. Y bueno, o sea, él no es la persona que más se destaca de repente por difundir esa información de forma consciente. En este caso, por ejemplo, lo difundió, estuvo un rato, pidió disculpas. Bueno, claro. Caer puede caer cualquiera. Hubo otros actores, por ejemplo, Graciela Bianchi, que sistemáticamente difunde desinformación.
No, pero Graciela Bianchi llegaba a decir: yo sabía que era falso, pero era para ver no sé qué.
Bueno, ese tipo de actitudes que tiene la senadora, digamos, ya es notorio que ella sabe lo que hace, ¿no? Y digamos. Ha dicho eso, o también ha dicho, no sé si es verdad, pero comparto por las dudas, algo que es notoriamente falso. Entonces también hay un juego de, yo creo que en su momento ellos dejaron hacer este tipo de prácticas a la interna de su partido. Ahora lo que pasa es que le están marcando la agenda a la interna. Fue notorio, por ejemplo, la incidencia de estos portales o de estos grupos al momento de la elección del directorio del Partido Nacional. Era notorio lo contrarios a Delgado que estaban estos grupos y el favoritismo que tenían por Javier García, que es interesante porque muchos de estos digamos actores que se posicionan, digamos, que son están notoriamente desalineados a este tipo de nuevas agendas, de estas prácticas, casi todos forman parte de alianza del sector digamos, de Espacio País, los sectores afines a Javier García. Uh-huh. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, de que allí esté presente Avanza Uruguay, que es el sector de Pablo Viana, que en su momento él, digamos, llega a la política de forma activa con cuando apoyó a Juan Sartori. Uh-huh. Él en su momento, digamos, Sartori fue como la primera experiencia de un político que usa activamente este tipo de prácticas. Uh-huh. Cuando conformó aquí el famoso, digamos, call center, donde uh-huh. llamaban a la gente en la noche y difundían información del candidato. En su momento tenían gente que manejaba perfiles de redes sociales para apoyar, para escribir comentarios de apoyo, simulaban, digamos, militancia en redes y demás. Fue la primera experiencia. Bueno, y es un candidato que está alineado totalmente al concepto de iberósfera que impulsa Vox, habla de la hispanidad, habla de, bueno, participa activamente de la Fundación Disenso de Vox, que nuclea a líderes de extrema derecha de Iberoamérica. A su vez, dentro de estos sectores también está el sector de Dastugue, o sea, sector con una base evangelista propia, surgida de la iglesia Misión Vida, de su suegro, el pastor Jorge Márquez. Entonces, uno ve cómo, digamos, todas las pelotas pican cerca, ¿no? O sea, claro. Hay como una articulación notoria entre estos grupos, entre estos discursos, y eso es a la interna del Partido Nacional, que hacen muy buenas migas con estos otros grupos, porque nosotros mencionamos el caso de, por ejemplo, cuando se concreta la Derecha Fest. Todo este episodio de, bueno, o sea, el evento iba a ser en el Raison, se cancela, se pasa al Templo Veraca de Márquez y pasó a ser un acto, además de estos líderes argentinos más que nada que vinieron y bueno, hubo líderes de la Plataforma por la Libertad, recientemente creada en ese entonces, el pastor Márquez hizo su oratoria, hizo su oratoria hablándole a su público, a sus fieles que estaban ahí en la iglesia. Que bueno, es toda esta articulación entre el dogma propio de una religión y las ideas políticas, ¿no?
Y Esteban Queimada también aparece como un referente local, ¿no?
Claro, él tiene, digamos, su programa Bajo la Lupa, que hace años ya que difunde estas ideas y, digamos, debate públicamente en este tipo de cuestiones. Pero él, digamos, da como el paso político al crear la Plataforma por la Libertad, que bueno, ahí están Federico Leitch y estaba Dotti, el abogado Dotti,
Pero de alguna manera también toma como un perfil un poco más público después de la llegada de La Derecha Diario, ¿no?
Claro, claro. La Derecha Diario, digamos, hace una campaña activa a favor de la Plataforma por la Libertad y de sus referentes. O sea, suele haber una articulación entre las publicaciones que hace ese vuelvo a lo mismo, pseudomedio. Y surgen otros portales a la par. Hay uno que se llama Outsider, otro que se llamaba Montevideo Post, que se plegaba también a la idea, que luego cambiaron de nombre por un tema, tengo entendido que por un tema legal con un canal de televisión, tuvieron que cambiar de nombre a Vibe News, y bueno, difunden este tipo de contenido similar al de La Derecha Diario. Después está el tema de la articulación de cuando uno ve actores, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, que participan de estos espacios políticos, que son autores, redactores en La Derecha Diario. O, por ejemplo, personalidades que son anónimas, que nosotros sabemos quiénes son, pero que de forma anónima en Twitter difunden desinformación. Por ejemplo, una cuenta que nosotros seguimos regularmente por los posteos que hace, totalmente desinformatorios, que es El Informante, que digamos, es una persona que en la vida real es un abogado que fue procesado dos veces ya por la segunda con prisión por agravio, injurias y desinformar sobre personalidades públicas. Su procesamiento surgió por una denuncia colectiva de en torno de una veintena de mujeres, la mayoría de ellas personalidades conocidas, que fueron atacadas por esta persona. Entonces es una en redes sociales, digamos, siempre se está enchastrando el debate. Esta persona, por ejemplo, también es redactora en el portal de La Derecha Diario. Uno ve que los contenidos que están allí luego pasan al portal web y es un ataque sistemático, por ejemplo, a periodistas o figura, a cualquier persona que digamos haya hecho un planteo público en contra de su agenda. Y a veces ni siquiera, porque hay algunas personas con las que claramente está ensañado y difunde desinformación. En algunos casos, algún que otro legislador ha difundido estos mismos ataques, desinformaciones. Entonces, es un fenómeno nuevo porque, digamos, hay determinados pilares de la democracia, en el caso uruguayo que nosotros gozábamos hasta hace poco, que era esa convivencia democrática donde, bueno, o sea, podías estar en veredas contrarias, se podía eventualmente, digamos, agravar, digamos, el debate, pero nunca pasaba más allá de determinado límite, ¿no? Ahora hay gente como que hay como un intento de incendiar la pradera. Y el concepto de batalla cultural, que ellos se están plegando, digamos, o sea, marca a la perfección, digamos, el objetivo final, ¿no? Porque o sea, el concepto de batalla es batallar contra un otro. El uso, para ellos el uso de estas herramientas está más que justificado porque consideran que hay un fin mayor, que bueno, que es combatir estos otros que se definen con estos términos que, como mencionábamos, o sea, en esa bolsa de otros cae el progresismo, que a su vez el progresismo ellos lo entienden como una postura totalmente radical y extrema izquierda, entonces, pero a su vez en la bolsa del progresismo meten a gente que son de partidos tradicionales porque...
Bueno, leía Álvaro Delgado socialista, por ejemplo.
Claro, no son contrarios a...
Llaman Duarte comunista.
Claro, no son contrarios a derogar de repente agendas de derecho. O a imponer una política económica antiestado más clara. Este mismo proceso que pasó ahora con el Partido Nacional, bueno, porque ahora hablamos de Delgado, pero también hubo, por ejemplo, ataques a la figura de Lacalle Pou, luego que dejó la presidencia. O sea, sistemáticamente lo están atacando como el presidente tibio, el presidente socialdemócrata, con una connotación negativa. Pero este mismo fenómeno, por ejemplo, lo podíamos ver a la salida de la presidencia de Macri en Argentina. También, digamos, este tipo de discursos se le aplicaban a Mauricio Macri, que es un presidente que claramente no es progresista. Sin embargo, como él no había, digamos, hecho una política de recorte de motosierra, como de repente está propulsando Milei ahora, no se lo consideraba, digamos, de un par. Entonces, esto genera... caldea lo que es el discurso público, un discurso público de Uruguay, digamos, veníamos bastante protegidos de esos fenómenos, se llegó un poco más tarde, creo que fue avanzando a la par del resto de los países, pero digamos, veníamos como un poco protegidos, tal vez pienso sea por los ciclos electorales que tenemos. Nosotros tenemos ciclos electorales de 5 años, sin elecciones intermedias, eso hace que el debate político se concentre en un año electoral cada 5 años. En Argentina y Brasil tenés instancias electorales separadas, eso hace que uno sienta que está permanentemente en campaña electoral y tenga instancias intermedias para implementar este tipo de prácticas, pero en Uruguay, digamos, de forma activa llegó recién ahora, en 2024.
Javier, quería consultarte porque estamos con poco tiempo, pero este sistema de fast-checking está bueno porque de alguna manera permite contrastar, sí, pensándolo un poco más como desde este lugar, ¿no?, que nos toca de periodistas, ¿cómo crees que se enfrenta la desinformación o qué herramientas crees que tenemos los periodistas como tal para poder hacer frente a esto?
Bueno, la desinformación se confrontan con datos, y datos chequeables, contrastables, de fuentes oficiales o fuentes válidas, por lo menos, uh-huh, que digamos contrarresten ese tipo de mentiras. Muchas veces lo que se toma de repente es un dato que es verdadero, una fuente pública, y se lo saca de contexto, y la imagen o la idea que le da al lector es totalmente la contraria. Uh-huh. O se saca de contexto una afirmación que efectivamente se dijo, pero fuera de su contexto quiere decir totalmente lo contrario. Uh-huh. La desinformación opera de varias maneras, opera de formas más burdas, como atribuir una frase que nunca dijo una persona, o atribuir un accionar que nunca pasó. O sea, pienso un ejemplo muy concreto que fue cuando todavía no teníamos plataformas de este tipo en Uruguay que te intentaran por lo menos contrarrestar estos fenómenos, que fue, me acuerdo, el debate para derogar la ley trans, que hubo grupos afines a la Filiola, que era un legislador del Partido Nacional, líder cristiano él, que ellos, por ejemplo, volanteaban lo que supuestamente decía el proyecto de ley de la ley. Entonces, la ley es una ley corta, no recuerdo cuándo tiene ahora, pero son poquitos artículos, y uno iba a los artículos específicos y la redacción era totalmente, lo que se ponía en ese folleto era totalmente distinta a la que uno podía leer en el tan sencillo como entrar a la página del INPO y contrastar la redacción.
24 artículos.
Entonces es importante, claro, pero digo, es algo.
Pero para que sepamos que sí es muy concreta.
Es concreta, digo, no es que te puedes analizar la LUC, que fueron ciento y pico, claro, artículos, claro. O una rendición de cuentas que uno tiene que analizar cosas. Es una redacción muy concreta, con artículos muy simples. Uh-huh. Y sin embargo, ellos cambiaban la redacción de esa ley y volanteaban en la calle. Sí. Y eso es un accionar muy burdo. O sea, porque es fácil de demostrar, pero ¿qué pasa? Eso, alguien tiene que sentarse, hacer un artículo, una nota y decir, esto que está acá circulando, claro, es mentira, es engañoso porque por tal y tales fuentes. Ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial, uh-huh, y la edición de imagen y video, bueno, esta imagen es falsa, ¿por qué? Porque está editada, mirá, se nota esta característica de la imagen, pero además esta es la imagen real. O sea, esta es la imagen que salió en televisión, en redes sociales, original, difundida por los, no sé, pienso en los canales de prensa de la institución que emitió, sí, el video.
Que eso ahora se vuelve más complejo con la inteligencia artificial, ¿no?
No, es que realmente, bueno, ahora el diputado Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para incluir en la ley de violencia basada en género la difusión de contenido sexual generado por IA. La ley actual, hay un artículo que creo que es el 92, no quiero errarle, habla de, bueno, emite una serie de penas para aquellos que difundan contenido sexual de una persona sin consentimiento. Uh-huh. Que tenía que ser, no especifica, digamos, la veracidad o no de la imagen. Bueno, él en la reacción modificativa agregaría aquellas imágenes que se atribuyen a la identidad de esa persona. Eso, uh-huh, contempla imágenes editadas, ya sea con una edición tradicional o mediante herramientas de inteligencia artificial. Uh-huh. En este caso, el proyecto entra específicamente en lo que es violencia basada en género. Uh-huh. Pero, ¿qué está pasando, por ejemplo, cuando se toma la imagen de un político y se le atribuyen palabras? Porque hay ediciones de inteligencia artificial que son realmente muy buenas. Uh-huh. Claro. Cuesta, digamos, darse cuenta. Y después está todo este tema de, bueno, uno se puede dar cuenta por sentido común. Sí. Pero también tenemos personalidades que a veces dicen cosas fuera de uh-huh, lo que parece ser el sentido común. Entonces, está un poco desdibujado qué puede ser, claro, verdadero y qué no. Uh-huh. Y capaz que la preocupación ahí, lo que entra, es que esto recién está arrancando. O sea, la inteligencia artificial, yo no recuerdo bien, pero hace menos de 2 años que está en la vuelta, digamos, como herramienta para el uso público. Y uh-huh, ya genera contenido que a veces es difícil de descifrar su veracidad.
Bueno, Javier, tenemos que ir cerrando, pero te agradecemos mucho por acompañarnos, y es un tema que bueno, que es muy interesante.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación.
Por favor.